raccomando, essere più chiari, perché che testo.
Maglietta del radio.
Facciamo tutti dai pezzi. Siamo una grande tribù. Non siamo tanto diversi.
Ascenso a cargo de Juan Ignacio Tamaño.
Y estamos con mi amigo Juan y Tamaño para que nos cuente todo sobre la actualidad del ascenso, por supuesto que sí.
¿Cómo vas, Santi querido? ¿Cómo anda toda la gente maglietera? ¿Qué tal todo?
Acá, contento por la selección, papá, por supuesto.
Contento. Qué manera de sufrir anoche, ¿eh? Una cosa... Uf.
Ah, ni me hable, ni me hable.
Segundo tiempo.
Con Salvador nos pegamos la cabeza contra el techo saltando con el Dibu Martínez.
Qué lindo poder haber ganado así, bueno, la figura del Dibu Martínez, ¿no? Una locura. Qué caso particular el de Dibu Martínez. Mirá, no lo puedo relacionar directamente con el ascenso argentino, pero mirá, podemos detenernos ahí un segundo, te lo puedo relacionar con el ascenso inglés. Vos sabías que el Dibu Martínez, antes de estar donde está hoy en día, ¿no?, en Aston Villa, su pase pertenecía al Arsenal, pero fue cedido durante varios años a distintos equipos de la segunda y tercera de Inglaterra. ¿Tenías ese datito?
No, lindo dato, siempre relacionándonos con... Mirá. El ascenso, hermoso.
Así que para decirte eso,
Dibu debutó
en Inglaterra en la tercera división, así es, cedido por el Arsenal, y luego también tuvo algunos pasos breves por la segunda división hasta, bueno, que volvió el pase al poder del Arsenal. Bueno, lo terminó, ahora está en Aston Villa, pero bueno, no quería dejar de remarcar esa historia. Y bueno, relacionado con el ascenso argentino, él es de Mar del Plata y jugó en varios equipos de Mar del Plata, obviamente, haciendo las inferiores, pero ninguno de los equipos que solemos conocer cuando pensamos de Mar del Plata, ¿no?
Claro, o sea, ni
Aldo Civi, ni Alvarado, ni, mirá, si ya nos vamos a lo antiguo, ni San Lorenzo de Mar del Plata, ni Kimberley de Mar del Plata, ni un Unión de Mar del Plata, hace no muchos años que había llegado a la B Nacional también, capaz te acordás, pero tampoco, ninguno de esos. Jugó en un equipo llamado Talleres de Mar del Plata, donde de ahí directamente saltó a las inferiores de Independiente y donde después saltó directo a Inglaterra, pero eso fue su muy breve paso que tuvo por el fútbol argentino, y bueno, el deep ascenso, ¿no?
Y yo te lo relaciono, Juan, y ya que estamos, con acá con Ushuaia, porque en realidad no tiene nada que ver con Ushuaia, pero sí con el futsal, porque Dibu Martínez es un gran jugador de futsal, arquero de futsal.
Mirá ese datito, no lo tenía.
Sí, ahí en Mar del Plata le daba mucho al futsal. Se lo contó él el día que debutó en la selección, cuando le preguntaron, y contó que él había atajado mucho tiempo al futsal.
Bueno, aparte los reflejos, ¿no?, que hay que tener el futsal, claro, llevados a la cancha de 11, los ganás un montón, ¿no? Porque ahí la pelota vuela.
Claro, sí, aparte tenés que estar en son arcos muy chiquitos y una pelota que es mucho más pesada que la que se juega en primera división, digamos, y más chica.
Sí, y que no la ves, vuela, ¿no? Esos deportes así es como que, nada, otra dinámica, otra velocidad. Pero bueno, nos metemos de lleno con el ascenso y la actualidad. Mirá, vamos a hablar brevemente de lo que pasó en la B Nacional, porque hoy quiero hablar un poco más de la B Metro y la C, que se están definiendo la zona de campeonato. Recordemos que en la primera C, la primera D y la primera B Metropolitana adquirieron una especie de formato antiguo del ascenso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se juega apertura y clausura para los nostálgicos como nosotros. O sea, un formato de juego bellísimo donde el que salga campeón de la apertura se enfrentará al campeón de la clausura. Y entre sí van a jugar la final por el primer ascenso de manera directa. Ahora, si el campeón, tanto de la apertura como de clausura, es el mismo equipo, asciende de una, de manera directa. Y luego, en la tabla general, los primeros seis van a clasificar al reducido, que calculo que también se van a enfrentar contra el que pierda esta final, que entrará en una instancia más avanzada.
¿Y qué se nos viene, Juani? Porque a mí me estuvieron diciendo, me estuvieron llegando unos mensajitos y dicen, hoy se viene la columna de Juani, se viene el ascenso, hay una final muy picante el viernes, quiero saber sobre esa final.
Sí, cómo no, pero aparte, esa final, mira, esta final es de la B Metropolitana, si recordemos es la tercera división del fútbol de nuestro país que tiene el ascenso nada más y nada menos que a la B Nacional, ¿sí? A la segunda categoría. Y un dato recontra curioso y un torneo tan parejo, siempre hablamos de la paridad que tienen los torneos de ascenso, pero escúchate esta, ahora es la última fecha, pero la fecha anterior, quedando dos partidos, del primero al sexto, todos tenían el mismo puntaje.
Siempre apretadito el ascenso ahí, volviéndonos locos.
25 y 26 puntos todos los equipos, o sea, todos, no tenía ningún sentido, no recuerdo una instancia así de que se esté por llegar a final y haya tantos equipos peleando por ese primer puesto, ¿no? Bueno, entre esos resultados ganó Colegiales y el resto empataron todos de los que estaban peleando para el primer puesto. Por lo tanto, para esta fecha, que es la última del Apertura, recordemos que son 17 equipos, por lo tanto juegan la fecha 17, pero bueno, la fecha 16, digamos, de cada equipo. Y da la casualidad que se van a enfrentar en forma de final y porque tocó en el calendario así, nada más y nada menos, pero se van a tocar el primero, que es Colegiales, con el segundo, que es Sacachispas.
¡Qué lindo, ¿sí?, partido! O sea,
primero la suerte esta, ¿no?, de parece a una justicia poética, de alguna manera, que se enfrenten en la última fecha de manera natural del sorteo, esta final finalísima, que el que gana va a salir campeón directamente. O sea, si gana Sacachispas sale campeón, o si gana Colegiales sale campeón. Ahora, si estos equipos empatan en la carrera por el título y con la variable de la diferencia de goles y demás, entrarían Los Andes, Deportivo Merlo y JJ Urquiza. Pero ahora, deteniéndonos nuevamente en esta final finalísima y el dato de color, es que se va a jugar en la cancha de Huracán, nada más y nada menos que en la cancha de Huracán.
En el Ducó.
En el Tomás Adolfo Ducó, dos equipos que son, la verdad, muy humildes, como es el equipo de Villa Soldati, Sacachispas, y el equipo de Munro, Colegiales, que si nos ponemos a repasar un poco la historia de cada uno de estos equipos, que llega con oportunidad de campeonar y tener un pase a una final, o incluso, ¿por qué no ascender directamente a la B Nacional?, un torneo que en su vida han llegado a jugar. Tanto Colegiales como Sacachispas están disfrutando de su mejor momento, hablando de categoría de fútbol, ¿sí?, estando en la B Metropolitana.
Para darte un ejemplo... Te pregunto una cosita, Juan, y antes, perdón. Sí. Colegiales, vos que sos de Buenos Aires y conocés un poco más, ¿está cerca de Núñez por ahí o no, nada que ver?
Mirá, la historia de Colegiales es así. Hay un barrio porteño que se llama Colegiales.
Claro, por eso, justamente por eso.
Bueno, en ese barrio, en el año de que se fundaban los clubes, ¿sí?, vamos a detenernos acá un poquito en el tiempo, Colegiales se fundó en el año 1908. Justamente el barrio, claro, el barrio de Colegiales. Pero, atención, en este barrio de Colegiales, en la misma zona, se fundó también, por ejemplo, Fénix. Ajá. Y eran equipos que incluso llegaron a compartir un estadio, ¿sí? Hoy en día, al que conozca esa zona, están las famosas torres de ahí de Colegiales. Sí. Y hay como una canchita de fútbol abajo que hoy en día, nada, creo que... No sé si corresponde a la municipalidad o a qué, perdón, me van a matar, porque no recuerdo a quién le pertenece, pero bueno, no importa. A lo que voy es que en ese momento, en los principios del siglo XX... Compartían cancha lo que era Colegiales y lo que era Fénix, hasta que, bueno, no les dio para más para compartir ahí y cada uno empezó a emigrar, ¿no? Colegiales se fue a Munro, donde construyó su cancha, que es la que tiene hoy en día, Y Fénix se tuvo que rondar a los 1.000 millones de canchas. Nada, hoy en día Fénix está construyendo su cancha en Moreno. Podemos dar ese dato, que va a tener por primera vez en su historia una cancha 100% propia, porque hasta hace poco Fénix jugaba en Pilar, en el estadio municipal de Pilar, con el aval de la intendencia. Pero, cuando se funda este equipo, el Real Pilar.
El Real Pilar, claro.
A Fénix lo desalojan de ese estadio y le dicen, bueno,
típico
Fénix,
de Cheto, típico de Cheto lo de Real Pilar.
Gracias por todos estos años, pero esta cancha le va a tocar al Real Pilar, así que Fénix tuvo que ponerse a buscar estadio. Y no solo eso, sino que con mucho esfuerzo de sus socios consiguió un terreno en Moreno, ¿sí? También en el conurbano, para poder construir su cancha, que está bastante avanzada su cancha. No sé si llegarán a estrenarla este año o el año que viene, pero bueno, es la primera cancha de Fénix en su historia. Nos repasamos un poco de la historia de estos clubes.
Hermoso, como a mí me gusta aprender, Juan, y el ascenso me gusta aprender, por eso quería saber, porque yo me acordaba en mi poca estadía del 2011 que viví en Buenos Aires, de que había un barrio que se llamaba Colegiales, pero no recordaba de haberlo escuchado ver, viste, cuando vos caminás por los barrios que ver las pintadas, me acuerdo de ver mucho por aquella zona de Colegiales, de Núñez, mucho escudo de Defensores de Belgrano, pero no de Colegiales.
Claro. Bueno, porque mira, hoy en día, mira, yo creo, me la voy a jugar, pero en Colegiales tienen un muy fuerte sentido de pertenencia excursionistas. No sé si excursionistas, no te voy a mentir porque no reconozco la historia, pero no sé si también estuvo involucrado en esta época de los primeros terrenos de juego de esa zona, o si su sede de excursionistas estaba ahí, en el barrio de Colegiales.
Algo debe pasar por aquellos lados, porque Excursio es un clásico clásico de Defensor de Belgrano, así que algo por ahí debe haber.
Claro, exacto. O sea, toda esa zona que está ahí tirando para el lado de Núñez, pero no es Núñez tampoco, ni es Belgrano, es Colegiales, ¿no? También está más relacionado con Chacarita, quizás está ahí pegadito a Chacarita, pero bueno, Chacarita lo mismo. Se fundó en el barrio ahí de Chacarita, compartió cancha con Atlanta, hasta que, bueno, perdieron el partido, se tuvieron que ir a San Martín, exactamente. Así que, nada, esa zona de muchos equipos de ascenso, ¿no? Llama la atención. Sí, que hoy en día es una zona, nada, llena de edificios, poco y nada quedó, alguna sede social perdida, por ejemplo, como la de Chacarita o incluso la de Fénix, pero no mucho más en esos barrios.
Bueno, Juan, bueno, y te distraje, volvemos donde vos dijiste, porque te distraje y te llevé para cualquier lado.
No, igual está bueno contar esto, porque nada, está lleno de equipos que hay historias que uno a veces desconoce, ¿no? Como de dónde son, de dónde surgieron, cómo, y está lleno de equipos que en realidad se fundaron de alguna manera en Capital Federal, pero tuvieron que irse para las afueras porque no había terreno, ¿sí? Se empezaba a construir, incluso hoy en día, ya es un típico que cada vez haya más edificios, más torres, más casas, y no, cada vez hay menos terreno, así que nada, tenían que emigrar sí o sí para afuera de la General Paz, ¿no?
Claro.
De alguna manera. Entonces, este viernes se van a enfrentar a partir de las 3 de la tarde, la finalísima, en el Tomás Adolfo Ducó, Sacachispas y Colegiales. Recién hablamos de Colegiales, vamos a hablar un poco de Sacachispas. Sacachispas se afilió a la AFA en el año 1954. ¿Recordás en esa época que vos podías afiliarte?
Claro.
Que lo habíamos contado en su momento, en la época que vos te podías afiliar y arrancabas desde la primera D. Bueno, se afilió Sacachispas en 1954 y en su primer torneo sale campeón. Sale campeón
y asciende
a la primera C. Nada más y nada menos. Y donde se mantuvo más o menos alrededor de 10 años hasta bajar a la D. Estuvo un añito, volvió a salir campeón, se ve que estaba de racha, volvió a la C, tuvo 4 añitos, descendió y desde el 68, escuchate esto, desde el 68 hasta el año 2000, o sea, 32 años estuvo de manera ininterrumpida en la primera de Sacachispas.
¡Ah, no podía salir!
Terrible, 32 años, hasta que bueno, ahí salió campeón, ascendió a la C un añito, volvió a bajar, estuvo 2 años de vuelta en la D hasta que sale campeón, asciende a la C y desde el 2003 está en la primera C hasta el año 2017 donde sale campeón y por primera vez en su historia Sacachispas llega a la primera B, que era lo que decíamos, es un
claro.
equipo que hace apenas 4 temporadas que está en la primera B. Siendo estas sí.
No, no, te iba a decir, Sacachispas es este equipo tan reconocido, le cuento a la gente, más que nada a la gente de que no es de acá de Argentina, que es ese equipo que se ha hecho famoso hace unos años por su CM, el que maneja el community manager, que maneja el Twitter y las redes sociales, porque es un capo y le pone mucha onda, y además los jugadores han tenido varias apariciones saliendo en la formación, en la foto inicial, con máscara de los superhéroes, de los Avengers, por ahí de diferentes jugadores, o esas cosas locas que le ponen un pimienta extra, ¿no?
Tal cual, que se hizo, iba a tirar ese dato, que bueno, se hizo famoso también porque tuvo una linda participación en Copa Argentina, donde dio un par de sorpresas y terminó avanzando de ronda. Y bueno, esta temática tan particular, ¿no? Que se disfrazaban siempre para la foto, incluso las fotos de los equipos, o sea, uno acostumbrado a ver la foto clásica de los 6-5 parados y el resto de cuclillas, bueno, la foto clásica, ¿no? Del equipo cuando sale a la cancha. Y excursionistas, cualquiera, Sacachispas, salían todos, como bien dice acá Santi, disfrazados, pero la foto incluso salían en una posición distinta, o salían todos parados, o sí, salían haciendo una pose, era como, la foto del equipo era increíble, o sea, rompían absolutamente con toda la
sí, lo común, lo normal, saliéndose lo normal. Sí, y siempre tratando de llamar la atención y haciendo que Sacachispas como que se imponga y se haga un poco más conocido, porque por ahí solamente lo conocían los muy, muy futboleros o seguidores del ascenso. Y con esto hizo que todo el fútbol nacional e internacional los conozcan un poco más, aunque sea por esto, pero está bueno porque eso también trajo publicidad, trajo que nuevos sponsors, así que nada, bien pillos estuvieron los de Sacachispas, ¿eh?
No, sin duda, sin duda. Te puedo dar un dato de color que, mira, justo acá navegando lo encontré y a ver si te acordás. ¿Vos te acordás que hace varios años jugó por Copa Argentina Boca contra Excursionistas?
Sí, sí, recuerdo.
¿Te acordás?
Sí, recuerdo el partido.
Bueno, ¿te acordás que hubo un jugador de Excursionistas que le sacaron tarjeta roja porque metió una patadita?
Sí, sí.
¿Te acordás cómo se llamaba?
¿No era Carpintero, no?
Exactamente, Osvaldo Carpintero.
Me acuerdo, sí.
Y te voy a decir algo, Osvaldo Carpintero es el segundo jugador con más presencias en la historia de Sacachispas.
Mirá vos, no, ese dato no lo tenía.
Con 289 partidos, incluso creo que hoy en día está colaborando con Sacachispas, con el fútbol amateur, si entran a su Instagram personal, tiene un montón de fotos ahí con el camperón, con los muchachos ahí de Villa Soldati, pero bueno, un tipo bien de ascenso, bien de abajo, y no me había rescatado de eso. 289 partidos jugó, un animal.
Mirá vos, te iba a decir yo, justo cuando me hablabas antes de Fénix, que me hiciste acordar ahora con el Carpintero, Fénix yo me lo acuerdo patente de leer mucho en esa época la Solo Fútbol, y que jugaba el Dandy Newspiller, un gran goleador del ascenso.
Sí. Yo le decía Neuspiller, claro, no le decía Neuspiller. Pero me acuerdo que, claro, él, una bestia, que había sido goleador de la D, como no lo metía, tipo, tenía un porcentaje de más de un gol por partido.
Sí. Incluso me acuerdo patente de un partido que no sé si metió 6 o 7 goles, no sé, fue una locura, ganó 6-1 Fénix y con 6 goles de él, y que tuvo un brevísimo paso por Ferrocarril Oeste en primera división, pero nada, volvió después rápido al ascenso porque era su lugar en el mundo.
Sí, es que pasaba mucho eso, y en esos años pasó varias veces que el que salía flamante goleador, locura estrella de la C o de la D, se lo llevaban a primera, pero mucha diferencia, muy difícil para el jugador de adaptarse, me parece, ¿no? Por más que la rompiera toda, ojo, obviamente hubo un montón de jugadores que no, que se adaptaron muy bien, pero no sé, lo mismo pasó con, por ejemplo, el Chino Luna, cuando salió campeón con Tigre, que de la primera vez saltó a primera, que lo había contratado Racing, ¿te acordás? Pero nada, no tienen mucho éxito en esa primera etapa. Después sí, el Chino Luna tuvo más éxito en primera y demás, pero...
Sí, llegó hasta jugar en River, si bien no le fue muy bien, no fue tampoco que le fue mal, jugó poco, pero metió varios goles.
Claro, pasa que bueno, eso, hay mucha diferencia y más en esos años, ¿no? Ahí en los principios de la década del 2000, pero capaz que hoy en día se puede llegar a amalgamar un poco más, pero había una diferencia entre cada categoría en el ascenso que era brutal, ¿no?
Sí, bastante diferencia siempre se da, sobre todo cuando pasaban, por ejemplo, como en el caso de Newspiller, de un equipo de la C o de la primera B metropolitana a primera, por ahí, cuando es de la B nacional a la A, ahí sí que no se nota tanto la diferencia.
Tal cual. Y te tiro la última ya para ir cerrando antes de que nos quedemos sin tiempo. Hablamos todo esto de la primera B Metropolitana y en la primera C lo mismo. Se están quedan dos fechas apenas en juego, pero el puntero es Dock Sud con 34 puntos. Le sacó 5 puntos al segundo, que es Central Córdoba de Rosario. Por lo tanto, si el Doque gana en esta fecha, sale campeón también asegurándose un lugar en la final. Y si llegara a ascender Dock Sud a la primera B Metropolitana, volvería a una categoría que no juega hace más de 20 años. La última temporada que jugó el Doque en la primera B fue en la última, la 98-99. Así que también estamos con equipos que vuelven a estar ahí en su apogeo de la historia, ¿no? Bueno, y Central Córdoba de Rosario, que bueno, nada, igual quedan 5 en juego y el jueves pasado te conté la anécdota de Almagro, que también estaba 5 y terminó saliendo campeón. Así que bueno, no cantemos victoria porque capaz que el Doque pierde los dos, gana los dos el Charrúa y sale campeón Central Córdoba, ¿viste cómo
sí,
es esto?
Sí, es verdad. Juan, y antes de cerrar la notita te voy a decir que un campeón del mundo va a dirigir en el Federal A porque Luisito Islas va a ser el técnico de Sol de Mayo de Viedma. Así que vamos a tener un campeón del mundo dirigiendo y tomando los hilos de un equipo de acá, de más tirando para el sur, si bien es Buenos Aires pero es al sur, y va a estar ahí en el Federal A dirigiendo a Sol de Mayo.
Qué grande el torneo federal, ahí Luisito Islas. Bueno, también estuvo, me parece que en algún momento dirigió Almagro también, hace varios años. Así que bueno, mirá, qué bueno que siga dirigiendo y que, bueno, toda la suerte entonces. Vamos, esa categoría vamos, tan
vamos
complicada.
A ver, vamos con la A porque el federal te carcome, ¿eh? Estás 3-4 partidos y o es lo mismo que el ascenso, pero más riesgoso todavía. Porque en el federal, si perdés 4-5 partidos, estás al borde de ya casi la desafiliación o poder pasar a jugar la B Nacional, ¿no?
Tal cual. Se vive con otra cosa. Aparte de eso, ¿no? La desafiliación, que bueno, ya es irte a ese inframundo de muchos equipos de ascenso y volver a ascender el Federal A, que se hace muy difícil.
Sí, tal cual, Juan. Y bueno, la verdad que como siempre, Juan, y completísimo todo. Para la semana que viene vamos a repasar, por supuesto, los campeones que vamos a estar teniendo con esta final que vamos a vivir el viernes, pero también vamos a volver con esas temporadas hermosas, repasando alguna temporada, porque le gusta mucho a la gente eso. Así que este fin de semana vamos a tirar alguna encuestita para ver qué temporada del ascenso le gustaría repasar. ¿Te parece?
Por favor, vamos a ver qué temporada nos espera entonces. Saludos para todos, un abrazo grande y nos vemos el jueves que viene.
Abrazo, Juaní.
Manda tu mensaje en la app de Groove y seguinos en Instagram como Maglieta en el Cuore. Con Maglieta, ahí va. Maglieta con doble T, guión bajo, Nel, guión bajo, Cuore.
¿Entendido o no?